Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Último fin de semana de agosto. Está previsto que más de 5 millones de personas se desplacen por carretera desde hoy hasta el domingo. Mucha precaución, ya que el paso de una dana con lluvias y fuertes vientos puede complicar la circulación. A esta hora varios accidentes dejan retenciones en puntos del norte y las salidas de las principales capitales. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes en las carreteras españolas. Uno de ellos en Guipúzcoa, en la AP8 en Mendaro sentido Irún, que sigue generando más de 5 kilómetros de retenciones, y un segundo en Álava, en la 1 en Vitoria-Gasteiz, en dirección también a Irún. Al margen de estos incidentes, encontrarán complicaciones en Madrid de salida por la A1 en el entorno del circuito del Jarama y también en la Cabrera, al igual que en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas y ya en la A42 en Parla en ambos sentidos. Van a encontrar también complicaciones en Guipúzcoa, en la A1 en Andoa en dirección a Villabona y ya en Zaragoza, en la AP2 en Pina de Ebro en sentido Barcelona.
Y primer caso positivo de virus del Nilo en San Juan de Aznalfarache, en Sevilla. La localidad ha pasado a nivel 5 de riesgo. El contagiado se trata de un varón de avanzada edad. Evoluciona favorablemente. Detalles, Silvia Martínez.
La localidad tiene 22.000 habitantes. Este primer caso ha obligado a elevar la situación de riesgo, que hasta este viernes estaba en nivel 0, tal y como había establecido la Consejería de Salud andaluza. Ahora está en el nivel 5, como decías, Pilar. Han empezado ya los trabajos de diagnóstico previo por parte de un gestor de plagas. A partir de aquí se determinarán las medidas de control necesarias para reducir la presencia de mosquitos dentro del área afectada. Además, se están llevando a cabo tareas de vigilancia y control entomológico en toda la población. En España han muerto 5 personas y 39 se han contagiado en lo que va de año. Es el segundo mayor brote de virus del Nilo en nuestro país desde 2007.
Y detenidos los padres de un niño de 7 años que tuvo que ser rescatado de una piscina en una urbanización de Alicante. El pequeño estaba solo en ese momento. Juan Francisco Millán.
Fueron casi 2 agónicos minutos en parada cardiorrespiratoria. Por suerte, la rápida intervención del joven socorrista Jaime Sánchez evitó una tragedia. El niño se recupera bien y sin secuelas, pero ¿dónde estaban los padres? No estaban en la piscina en el momento del incidente, como recuerda el propio socorrista.
Estaban lejos, ¿no? Yo no tenía visual de los padres ni nada. Estarían haciendo otras cosas, no lo sé. Pero bueno, cuando estuve haciendo la reanimación cardiopulmonar, más o menos justo cuando estaba empezando a respirar, apareció la madre y a los 2-3 minutos o así, a los 2 minutos vamos a poner y luego el padre algo más tarde. Pero bueno, sí que fue un tiempo, ¿no? Porque al final fue sacarlo, gritar. Era evidente de que no estaban pendientes.
Han quedado en libertad con cargos tras ser detenidos por un presunto delito de abandono temporal del menor.
Y hoy es el último día en el mercado de fichajes. Sara Pastor.
Esta noche se cierra el mercado estival de fichajes en España y las oficinas de los clubes siguen trabajando con nombres encima de la mesa para que se puedan unir a sus equipos. La última incorporación en hacerse oficial ha sido la de Enzo Barrenechea del Aston Villa al Valencia Club de Fútbol. En cambio, hace unos minutos, Simeone, en la rueda de prensa previa al partido de mañana, ha dicho que su plantilla está cerrada. Hoy además ha sido sorteo de la Europa League. En el grupo del Athletic Club han caído equipos como la Roma, el Besiktas o el Fenerbahce, y en el de la Real, el Ajax o la Lazio. En los Juegos Paralímpicos, llevamos ya 5 medallas, las 5 de bronce. Las últimas, la de Alfonso Cabello en ciclismo en la categoría de kilómetro a contrarreloj y Alba García en salto de longitud. Y ahora, en directo, la información de la Vuelta.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eric Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde el puerto de Ancares, donde concluye la 13ª etapa de la edición número 79 de la Vuelta Ciclista a España. Una etapa con 2 carreras, una por el triunfo parcial y otra que esperemos esté a punto de arrancar entre los mejores de la general. Atrás trabaja el conjunto Movistar en un pelotón de los importantes, donde hay todavía mucha gente, pelotón que rueda a 16 minutos y 17 segundos de la cabeza de carrera de los hombres que parecen destinados a jugarse el triunfo de etapa. Hombres de la importancia de Wout van Aert, de Sam Omen, de Michael Woods, de Marc Soler y de Maure Schmidt, que ayer se quedó con el mol del campeón suizo cuando ganó el ciclista del Kerr Pharma, el ciclista Pablo Castrillo, que nos hizo emocionar tantísimo. Quique Iglesias, ¿qué se dice por ahí abajo? La gente espera espectáculo.
Sí, y esperamos la segunda victoria consecutiva del ciclismo español. Marc Soler Jiménez, sí señor, es de Vilanova y la Geltrú, vive en Andorra, pasó unos días este verano en Tossa de Mar y corre a su manera, pero tiene muchas piernas. Anda por arriba, va a disputarle la etapa a Van Aert y compañía por detrás. Esperemos que pasen cosas entre los gallos.
Toda la energía para los protagonistas de esta Vuelta Ciclista a España, que si necesitan un empujón se lo damos nosotros con Fosprint de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos que conforman el impulso que necesita cualquiera para sus desafíos diarios. Elige el tuyo, el Classic, el Plus, el Sport o el Junior, y de regalo con tu compra te llevas seguro un buff con diseño exclusivo para Fosprint, y además entras en el sorteo de 10 fantásticos regalos, todos ellos sobre ruedas. Fosprint de Soria Natural, que es mucho más que una jalea, se encuentra en herbolarios, en parafarmacias, en farmacias y, por supuesto, online. Tienes toda la información y, por supuesto, puedes comprar a través de sorianatural.es. 5 kilómetros para meta, Óscar Pereiro. Espectáculo, dos espectáculos se supone que vamos a vivir en el día de hoy.
Sí, vamos. Yo estoy convencido que vamos a vivir dos espectáculos, porque evidentemente el Movistar en cabeza de pelotón indica que van a Enric Mas. Hoy voy a intentar pegarle aquí un bocado a la Vuelta de Ciclista a España, y evidentemente aquí delante, con la escapada al tiempo que llevan con respecto al pelotón, pues vamos a ver dos carreras y dos espectáculos muy bonitos.
Los 5 kilómetros que restan son durísimos. Sufren Soler y Wout van Aert en la cabeza de carrera. Está empezando a tensarla Smith, el suizo, que intenta seguir la rueda de Wout del canadiense, al que le van muy bien estos rampones que faltan de aquí a la meta. Pero por cierto, antes de meternos con la emoción de la vuelta que ya está aquí, quiero deciros algo. Son semanas de mucha emoción, cada pedalada cuenta, y es un buen momento para recordar que hay carreras en las que nos jugamos mucho porque ganamos y perdemos todos. Cuidar nuestro planeta sí que es una carrera, pero ya contrarreloj. Por eso Movistar presenta Movimiento Azul, su programa de sostenibilidad para ayudar a crear un futuro mejor, con una conectividad más eficiente, menos exigente en el consumo de recursos y que pone a nuestro alcance productos respetuosos con el medio ambiente. O sea que ya sabes, únete al Movimiento Azul y sé parte del cambio. Movistar, tu vida mejor. Hoy está difícil lo de la victoria española, pero lo que pase lo contamos desde ya. 4:30 para meta en las emisoras COPE más COPE.es de aplicaciones.
Con un 10% de regalo para tus próximas compras en moda, papelería, deportes, alimentación. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
El fundador de Telegram, Pavel Durov, de origen ruso, ha sido puesto en libertad con cargos tras ser detenido el domingo por las autoridades francesas. Se le acusa de complicidad en la gestión de una plataforma en línea para permitir transacciones ilegales por parte de grupos organizados. Bueno, se decretó una fianza de 5 millones de euros. Además, se le obliga a presentarse en una comisaría de policía dos veces por semana y no puede salir de Francia. Bueno, este es un caso que yo creo que nos genera muchas preguntas a todos, ¿no? No sé si somos capaces de acercarnos realmente a lo que significa esta figura, la de Pavel Durov, e incluso a la red social, ¿no?, que él dirige, que es Telegram, pero vamos a intentarlo. Preguntas que nos hacemos. ¿Por qué se le ha detenido en Francia? ¿Qué es realmente Telegram? A lo mejor tú lo usas desde hace tiempo y sabes perfectamente de qué estamos hablando, pero la mayor parte de nosotros lo que usamos es WhatsApp. Bueno, es una red de mensajería también gratuita que nace en 2013 y que es competencia directa de WhatsApp. Actualmente Telegram tiene alrededor de 800 millones de usuarios activos en el mundo, ¿eh? Y sí, su CEO es el tal Pavel Durov, es ruso, bueno, no llega a los 40 años y entre las muchas incógnitas que hay en torno a su figura está el hecho de que posee 4 pasaportes y nadie sabe cómo ha conseguido algunos de ellos. En fin, todo es muy misterioso. ¿De qué estamos hablando en realidad? Borja Zuara es abogado, es consultor de Derecho y Estrategia Digital de CREAV. Hola Borja, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿por qué Francia detiene a Pavel Durov?
Bueno, pues porque hace una escala técnica con su jet privado en Francia, porque normalmente vive en Dubái, con lo cual en Dubái échale un galgo porque ahí no le puedes detener.
Sí, pero digamos que ya había una orden entonces de detención contra él.
Claro.
¿Con qué cargos? Porque esto de que permite las transacciones ilegales en Telegram por parte de grupos organizados, ¿esto qué es?
Pues esto es una cosa que no ha ocurrido solo en Francia. También en España, en Semana Santa, un juez, el juez Pedraz de la Audiencia Nacional, pidió que se bloqueara Telegram, luego echó para atrás, reculó, porque hay grupos en Telegram donde se cometen delitos. En el caso de España era por un delito de piratería contra la propiedad intelectual de películas, fútbol, etcétera. Y en Francia varias iniciativas eran por delitos de pornografía infantil, de narcotráfico, también de terrorismo, etcétera, con lo cual tenía varias investigaciones en marcha. Habían pedido información a Telegram para identificar a los administradores y usuarios de esos canales donde se cometían delitos y Telegram no había contestado. Con lo cual, desde que tiene conocimiento efectivo la plataforma de que se están cometiendo actos ilícitos y no colabora con la justicia, incurre en responsabilidad el dueño de la plataforma.
¿En qué se diferencia Telegram de WhatsApp, por ejemplo?
Pues básicamente en que WhatsApp, que pertenece al grupo Meta, como Instagram y con Facebook, está establecido en Europa, se somete a la legislación europea y acata las resoluciones y las solicitudes de información de las autoridades europeas, tanto administrativas como judiciales. Mientras que Telegram, pues está establecido en Dubái y en las Islas Vírgenes y no se somete a la legislación europea ni colabora con las autoridades europeas.
Y entiendo que es por esto, por lo que los malos, por decirlo así, o los criminales utilizan esta red social y no otra, bueno, pues para tener sus grupos, para contactar y para comunicarse.
Efectivamente, porque si yo te digo a ti, oye, yo jamás voy a dar tus datos a ninguna autoridad, pues estás haciendo una citollamada para que todos los malos se vayan a esos canales confiando en que tú eres una persona honorable y no vas a dar mis datos y voy a poder delinquir en la intimidad y en el anonimato.
¿Y cómo se le ocurrió hacer una escala en Francia a Pavel Durov sabiendo que tenía una orden de detención?
Pues yo supongo que era una cuestión simplemente técnica, ¿no?, de su vuelo y por qué él no sentía ninguna amenaza. Lleva esto haciéndolo muchos años y muchas autoridades le han pedido datos y siempre se ha negado. Con lo cual, como mucho, han conseguido cerrar un canal, pero se ha negado siempre a dar los datos de los usuarios que estaban en ese canal y sobre todo de los administradores de ese canal. Entonces yo creo que él no lo contemplaba esa posibilidad. Y luego lo que hay son elucubraciones de por qué ahora, por qué no se ha hecho antes, porque a lo mejor antes también ha pasado por Francia o por otro país donde tuviera unas causas similares. Y ahí es donde han lanzado muchas especulaciones, porque a mí lo que me extrañó, primero me extrañó la detención, pero lo segundo que me extrañó es que saliera en su defensa inmediatamente a Rusia, cuando resulta que justamente Pavel Durov salió de Rusia perseguido por Putin por no colaborar con las autoridades rusas. Pero parece que desde 2020 eso ha cambiado y era el medio preferido, elegido por el ejército ruso en la invasión de Ucrania y también parece ser por el grupo Wagner en las operaciones que hace en África, justamente en estados que eran antiguas colonias francesas. Y entonces se juntan demasiados cabos para pensar que aparte de la materia penal puede haber también otras motivaciones para que además un juez de lo penal estuviera tan informado de que iba a hacer una escala técnica este hombre con el jet privado.
Comprendo, es decir, que se sabía de esa mala relación, incluso que había sido perseguido por el gobierno ruso y que por eso, entre otras cosas, salió de allí, pero hay un cambio clarísimo en 2020 que coincide efectivamente con la invasión de Rusia a Ucrania y todo lo que ha venido después. Bueno, son esas incógnitas, ¿no?, sobre las que ahora mismo se está hablando tanto, incluso que parece que hay nerviosismo, ¿no?, en el Kremlin precisamente por esta detención, por lo que se pudiera sacar de ahí o porque...
Sí, sí. No, de hecho, en un artículo hoy del País, del corresponsal en Moscú, pues hablaba de las críticas desde el propio ejército ruso, diciendo que, bueno, que esto se podía haber previsto, ¿no?, el poner todas las estrategias de objetivos, de ubicación de la artillería y tal, a través de Telegram, con lo cual, dicen, es como si hubieran secuestrado al jefe de comunicaciones del ejército ruso. Si consiguen la llave para ver los canales que utilizaba el ejército ruso, obviamente va a suponer una pérdida, ¿no?, de efectividad del ejército ruso en estos momentos, tanto en Ucrania como también en las operaciones, insisto, del grupo Wagner en los estados africanos.
Uh-huh. Oye, Borja, ¿y qué se sabe de este Pavel Durov? Que por lo menos por cosas que estoy leyendo es un personaje bastante extravagante, ¿no?
Bueno, pues a ver, a mí lo que me preocupa es que se mete todo en el mismo saco y entonces según convenga a unos u a otros se ve el lado oscuro o el lado más claro, brillante, porque es un tipo brillante. Entonces todos admirábamos a Pavel Durov como el adalid de la libertad de expresión que se negó a dar los datos de los disidentes a Putin, ¿no? Y frente a estados autoritarios, pues garantizaba el anonimato para que pudieran ejercer la libertad de expresión, pues gente que lo tiene muy difícil y que pueden ser depurados. Esa es la parte brillante que todos admirábamos. Ahora bien, eso no quita para que en Telegram haya permitido canales donde se delinquen, y entonces la libertad de expresión no tiene que ver con el delito de pornografía infantil, ni con el delito de narcotráfico, ni con el delito de terrorismo, porque los grupos también terroristas como Estado Islámico utilizan Telegram. Entonces, no se puede mezclar todo y meterlo en el mismo saco y que se diga que esto es un atentado contra la libertad de expresión, porque no, señor, el difundir o intercambiar pederastas, pornografía infantil, no es libertad de expresión, ni organizar un atentado terrorista no es libertad de expresión.
Comprendo. ¿Por qué dices que es brillante?
Porque es un tipo brillante que, junto con su hermano, primero hizo una red social en Rusia que le hizo la competencia a Facebook hasta que Putin le dijo que tenía que colaborar para la persecución de los disidentes. Y él tuvo la heroicidad de dejarlo todo, empezar de cero y crear Telegram. Incluso ahora se estaba hablando de que quería sacarlo a bolsa. Para lo cual, muchos inversores, pues lo que le exigían es que cumpliera con la ley, porque no puede renunciar al mercado europeo. Y aparte de la vía penal, ahora desde el 17 de febrero, hay un reglamento de servicios digitales que también debería cumplir. Y todos esperábamos que hubiera una aproximación entre Telegram y la Comisión Europea, como la hubo con Facebook y la Comisión Europea cuando se aprobó el Reglamento General de Protección de Datos, que también Facebook amenazó con irse de Europa, pero aquí está. Porque nadie, ninguna multinacional, va a renunciar a un mercado europeo que es no solo cuantioso en habitantes, sino sobre todo en ingresos.
Desde luego. Bueno, pues interesante, sin duda, conocer un poco más a fondo este caso. Gracias por contarlo, Borja Azuara, abogado, consultor de Derecho y Estrategia Digital de CREAV. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto tiempo hace que no escuchas este sonido? Porque sabes lo que es, ¿verdad? Es el sonido del afilador de toda la vida, el que iba por tu barrio, normalmente moto, bicicleta, y al que le bajabas los cuchillos tú mismo, tu madre, tu abuela. Bueno, es un trabajo necesario, pero a punto de desaparecer. Los que quedan son auténticos artesanos, grandes conocedores del oficio, que siguen recorriendo las calles, pero en vez de moto, ahora llevan una furgoneta adaptada, convertida en taller. Esto que escuchas es la piedra afiladora de Jesús Galache. Es un madrileño que lleva más de 25 años afilando cuchillos. Cada mañana coge su furgoneta taller y se pone en ruta recorriendo mercados y restaurantes que son sus principales clientes. Aunque si hace falta, también afila los cuchillos de alguna clienta particular de las de toda la vida. Hoy, los de la tarde, le hemos acompañado en una de sus rutas diarias para conocer en qué consiste este trabajo en peligro de extinción. Así que quedamos con él, nos recoge y nos subimos a su furgoneta. ¿A dónde vamos?
Vamos a ir a un restaurante que está aquí al lado y vamos a afilar los cuchillos.
Pues venga, vamos a un restaurante que hay aquí al lado. Mientras tanto, Jesús, ¿y tú cómo te hiciste afilador? ¿Por qué?
Yo tengo familia por parte de mi padre, que son afiladores y me enseñaron. Al principio me costó porque, vamos, no es un trabajo que se haga en un año ni en dos. Tampoco te pueden enseñar cómo se hacen muchas cosas, porque eso lo tienes que ir aprendiendo tú sobre la marcha, porque lo más importante a la hora de afilar es controlar mucho el calor y el sonido del acero. Entonces, a ver cómo te explica una persona hasta qué punto el calor se pasa para que se destemple el acero, o por ejemplo cómo tiene que sonar para que quede perfecto. Eso es algo que tú poco a poco lo vas adquiriendo y no todo el mundo al final.
O sea, ¿tú sabes cuándo, por ejemplo, un cuchillo está perfectamente afilado por el sonido?
Por el sonido y por la temperatura del acero, según lo estás haciendo. Te voy a explicar. Sí. Contra más te arriesgues, mejor te queda. Y llega un punto en que si te pasas, pues se estropea.
O sea, hay un punto de no retorno y hay que saber muy bien cuál es ese punto.
Eso es, y contra más te arriesgas hasta arriba, cuanto más llegues a ese punto, mejor te queda.
Qué bueno. La mitad de los que ahora mismo nos escuchan creen que tienen cuchillos en casa, pero lo que tenemos seguramente es todo una porquería.
Bueno.
¿O no?
No te creas, ¿eh? Porque yo, aunque yo trabajo con profesionales, hay muchas veces de que a lo mejor estoy en un sitio y llega una abuelilla o una madre de toda la vida y me dice, ¿me los puedes afilar? Y me los baja de casa y hay de todo, también se tienen cuchillos buenos en casa.
Pero yo, por ejemplo, nunca he llevado los cuchillos a afilar a un experto, a un especialista como tú. O sea, si cogieras los cuchillos de mi casa, debe ser una manera totalmente distinta de trabajar después en la cocina. O sea, debe haber una diferencia brutal.
Hay una diferencia increíble, claro. Un cuchillo que no corte, eso para el trabajo es nefasto. Entonces, en casa lo mismo. Cuando te vas a cortar un tomate y no corta nada, es súper peligroso el cuchillo, porque te puedes cortar. Porque no...
O sea, cuanto menos corta el cuchillo, más peligroso es para el que lo manipula.
Más peligroso. El peligro que más tiene un cuchillo que te cortes es cuando no corta.
Anda.
Parece una...
Sí, sí, una contradicción.
Sí, pero es así. O sea, para que tengas seguridad tienen que estar los cuchillos bien.
Qué bueno esto. Es curioso lo que nos estás contando. Bueno, y ahora me lo contarás también, pero ¿dependiendo de lo que se va a cortar habitualmente con un cuchillo se afila de una manera o de otra?
Sí. ¿Así? Cada cuchillo es distinto. Por ejemplo, un cuchillo de un pollero no tiene nada que ver con el de un carnicero, ni con el de un pescadero, son diferentes. Y ni siquiera en los carniceros tienen varios tipos de cuchillos distintos, no solo es uno, usan varios y cada uno es diferente y se afila diferente. Un cuchillo, por ejemplo, de dar golpe no se puede dejar muy fino, porque si se al dar el golpe se mella, se hace una mella. Y un cuchillo, por ejemplo, para hacer filetes, un filetero, no lo puede dejar gordito, porque si no, no entra en la carne y no corta.
Bueno, ya hemos llegado a nuestro destino. Es un restaurante, ¿no?
Sí, es un restaurante aquí.
Estamos en Alcorcón.
En Alcorcón, se van fuera. Uh-huh. Y nada, vamos a ver. A recoger los cuchillos para trabajar.
Vale, pues te seguimos, ¿eh? Vamos a recoger los cuchillos para empezar a trabajar ya con Jesús. ¿Cuántos cuchillos sueles recoger de cada vez en cada restaurante?
Depende. Hay algunos que tienen más y otros menos, pero vamos, una media de 15, 20.
Bueno, pues vamos adelante, venga. A recoger los cuchillos, a ver cuántos nos proporcionan. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Bien.
Vengo por los cuchillos, sí, para afilar.
¿Vale? Un segundito, sí.
Bueno, pues a ver cuántos cuchillos te van sacando.
Siempre hay que venir en horarios que no estén en el servicio. Suele ser una hora buena de 12 a 1 en los restaurantes. Y luego a partir de las 4. Que es cuando termina el servicio, también se...
¿Y en los mercados? Bueno, depende ya.
Tienen otros horarios, que es pues como el de 9 a 2 y luego de 5 a 8. Y ahí sí que puedes ir en cualquier momento, porque siempre hay gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Todo bien?
Sí, muy bien. Sí.
¿Cómo te llamas?
Ana María.
Ya, claro, ya os conocéis, ¿no?
Sí, sí.
¿Desde hace cuántos años?
Bueno, años no tantos, pero...
Tanto, muy poquito, pero bueno, es un chico muy, muy bueno y muy contentos con él.
Sí, ¿no? Muy profesional.
Sí, sí.
Se nota, dicen los cocineros, sí, que se nota mucho la diferencia de cuando están afilados a cuando no, ¿no?
Sí, sí, hasta que me corte la uña.
Ahí está, ya nos sacan los cuchillos.
Ahora mismo te los traigo.
Venga, vamos allá, vamos a ver cómo...
Vale, muy bien, chicos.
Venga, gracias, ahora volvemos. Bueno, pues ya saca los cuchillos en una cajita que tiene preparada para ello. Pasa, pasa. Uy, esto tiene truco esta puerta, ¿sí? Vale, gracias. Baja con su caja de, así como de plástico, que tiene preparada para eso. Y ya lleva todos los cuchillos que le han dado desde la cocina de este restaurante. Así que nos vamos a la furgoneta.
Ahora vamos al taller.
A ver cómo es esto. ¿Qué es todo esto que tienes aquí? Descríbemelo.
Pues a ver. Esto es la piedra con la que se afilan los cuchillos. Después, esto es un pulidor, que es lo que pule, ¿vale? Y aquí abajo está la piedra final, que es con la que se asientan los cuchillos. Y luego, pues, eso es agua, porque hay que mojarlos de vez en cuando por el calor, para que no se pase. Y básicamente es esto.
¿Y de dónde viene la energía para poner en marcha la máquina?
Tiene un generador eléctrico que tengo aquí en la otra parte de la furgoneta.
Porque tienes un generador. ¿Por qué te pones la mascarilla? Ah, bueno, para trabajar.
Eso suelta sí, mucho viruta y es acero y al final...
Sí, y eso no, que poner y también el protector para los oídos.
Y gafas, normalmente también, para que claro, no te salte nada.
Para que no te salte nada.
Al final del día, si no te pones unos cascos, acabas loco. Porque,
claro, porque es que todo el día ahí... Vale. ¿Me vas a enseñar el generador? ¿De gasolina?
De gasolina, sí. Claro. Y luego ahí tengo pues cuchillos que le dejo a la gente. A veces vas a los sitios y están trabajando... Y le dejo cuchillos míos para que mientras yo me llevo los suyos, ellos puedan seguir trabajando, porque es que si no hay a veces que no te los pueden dar.
Ya. Vale. Vale, entonces, ¿qué haces ahora?
Ahora la voy a arrancar.
Venga. Hemos arrancado ya el generador. Jesús abre también el bidón que tiene con agua, aquí atrás, y está preparándolo todo. ¿Qué tipo de cuchillos te han dado para afilar?
Pues mira, este es un filetero de carne, este es para hacer filetes y este también. Y luego son casi todos cebolleros. Luego hay aquí un deshuesador para deshuesar y lo demás casi todos son cebolleros.
¿Cebolleros no es que sean solo para cebolla? ¿Para qué se usan?
Cebolleros que se le llama así, que es el que se usa para las verduras, cebollino, todas esas cosas.
Vale, bueno, ¿y cuál es el siguiente paso?
Arrancar la máquina, ya la pongo en marcha y eso es lo que voy a hacer. Pasamos a esta, que es el pulidor. Ya está, este cuchillo ya lo dejo aquí y hago esta misma operación con todos.
¿Esto ya está?
Bueno, le queda la última, que es la de asentar, pero lo que hago es que primero hago estas dos cosas primero, que es la piedra y el pulidor, y lo dejo ahí reservado. Y cuando termino todos, hago todos con la piedra. Ya apago la máquina y lo hago con la piedra, con la chiquitita esta que tengo aquí, que es para asentar los cuchillos. Apago la máquina. Vamos a apagar el generador.
Muy bien. ¿Y ahora qué falta?
Asentar el cuchillo, que siempre queda una pequeñita rebabilla, ¿no?
Sí, chiquitita. Sí, sí.
Pues eso es lo que hay que quitarlo.
Una, como diríamos, una pequeña irregularidad en el filo.
Es como que, es ¿no ves? Eso que es inapreciable casi, no tiene ni medio milímetro, es muy pequeño.
Sí, 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 sí.
Eso es lo que hay que quitar ahora para que corte el cuchillo.
¿Y eso con qué se hace? ¿Qué
se... Con esta piedra.
¿Y esta piedra qué tipo de piedra es?
El material, ni idea, no tengo ni idea. Lo que sí que te digo es que es muy difícil conseguir una piedra buena.
¿Es una piedra de afilar?
No es una piedra de afilar, es una piedra de una cantera que se ha cogido, porque esto no se vende, nadie vende estas cosas.
¿Ah, no?
No, esto tienes que conseguirlo tú.
Digamos que la que tú tienes es como de 40 centímetros de largo.
Yo para conseguir esta piedra necesité tirar, sin exagerarte, 200.
¿Pero dónde la encontraste?
Pues en una cantera en León. Me llenaba el coche de piedras y luego las probaba, porque la piedra tiene que ser no muy dura, porque si es muy blanda se clava el cuchillo en la piedra y al final no vale, se estropea. Y tampoco puede ser muy blanda, porque, o sea, si es muy blanda, el cuchillo hace surcos, se hinca y no hace nada.
Yo pensaba que existía un tipo de piedra concreto la piedra de alfiler, la que te venden en los sitios para casa.
No es para lo mismo, esto es para sentar el cuchillo. ¿No?
Ah, vale.
Mira, es que se va quedando ahí el acero.
Ya quedan perfectos.
Esto es el último toque y es tan importante como cualquiera de los otros dos.
¿Tú todo esto se lo estás enseñando ahora a alguien, Jesús?
Bueno, a ver, mis hijos, el pequeño, ahora lleva una temporada en que no me hizo mucho, pero sí que van por temporadas.
¿Cuántos años tienen?
Pues el mayor tiene 14 y el pequeño tiene 7. No digo que vayan a trabajar en ello, pero bueno, por lo menos que lo sepan, para que cuando tengan cuchillos en su casa, que se los afilen, aunque sea los para ellos mismos.
Pero además es que en teoría siempre hará faltaba afiladores, ¿o tú crees que no?
Yo creo que...
¿Es un oficio en peligro de extinción? ¿Eres de los últimos o no?
Yo creo que de momento hay para rato. Luego ya sabes que la vida cambia y no sé.
¿Y es un negocio del que se puede vivir bien?
Si lo haces bien, sí.
¿Cuánto cuesta afilar cuchillos?
Pues a ver, depende. Yo a los profesionales se les cobra una cosa y a la calle se les cobra otra. Yo normalmente a la calle no hago prácticamente nada, a no ser que me lo bajen. Pero yo, por ejemplo, hay muchos restaurantes que ya voy con un precio fijo, les cobro siempre lo mismo y ellos me dan los cuchillos que quieran. Pero vamos, lo normal, si un afilador es medianamente bueno, te tiene que cobrar como poco 2,50.
2,50 masiva por cuchillo, más o menos esa es la media. ¿Y cuánto has tardado en afilar cada cuchillo?
2 minutos o...
Sí, por ahí, ¿no?
Bueno, no sé, si es un sitio que haces la primera vez, igual te tiras con cada cuchillo 5 o 6 minutos.
Es un trabajo artesano que se hace, como tú dices, como hace seguramente cientos de años, pero que en tu opinión es la manera de hacerlo realmente bien.
Para hacerlo bien tiene que ser así, de la manera de como toda la vida.
Bueno, pues ya hemos terminado el trabajo.
Aquí tienes tus cuchillos.
Ya, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Mira, nos vemos enseguida, ¿vale? Te llamo.
Gracias, hasta luego.
Venga,
gracias, hasta la próxima. Igualmente, adiós, adiós. Están aquí la de cosas que se aprenden hablando con un afilador, ¿eh? Hay que tener los cuchillos afilados porque si no te puedes cortar con más facilidad que si están bien afilados.
Al final, ¿no? Tienes que mantener las cosas como tienen que estar realmente, ¿no?
Sí, señora. Bueno, ¿qué es lo más extraño que has encontrado en tu casa, en un mueble por ahí escondido, los bolsillos a lo mejor de una prenda de ropa que hace 1000 años que no te ponías? Yo qué sé, a veces encuentran tesoros que no es que los escondieras a propósito, vete tú a saber por qué están ahí. Y un buen día aparecen, emergen, ¿no? De las sombras. Bueno, sobre todo esto te estamos preguntando esta tarde. ¿Qué dice la gente, Ana?
Pues mira, esta oyente se encontró lo que va a comentar ahora en un lugar que es que no se lo esperaba para nada.
Nosotros en una ocasión fuimos a mirar una casa para comprarla y cuando llegamos allí, bueno, no encajó en nuestras expectativas, pero no obstante, la persona que vendía la casa, pues vendía también los muebles. Allí entonces había un mueble de pared y dijimos, pues venga, nos lo llevamos. Y cuando fuimos a poner el mueble, uno de nosotros fue por atrás y dijo, espera, que aquí hay algo. Y empezó a pasar la mano por la pared posterior del mueble. Tenía pues un agujero secreto en el que había guardada una cubertería de plata. Preciosísima. Llamamos a la persona para decirle lo que había, que se quedó pero perplejo porque no tenía ni idea.
¡Qué joder! Pero fíjate qué legales, qué gente más buena,
sí.
Llaman al propietario, al antiguo propietario del mueble para decirle lo que se han encontrado. Lo que no nos cuenta esta oyente es si finalmente se quedaron la cubertería o se la devolvieron, ¿no?
Claro, ¿no? Como lo de la moto, ¿no? Que dijo
exacto,
para ti.
Exacto.
Sí, pero la verdad, y también que estuviera completa la cubertería me parece... Yo creo que el mayor logro, ¿eh?
Fíjate, una cubertería de plata escondida en una especie de compartimento secreto.
Sí.
Es brutal, sí.
Increíble, pero para sorpresas, Pilar, la de este oyente.
Buenas tardes. gente. Mi mujer se encontró en una cama de estas que se abren por un lado para guardar mantas, una caja, bastante grande, por cierto. Abrió la caja y pegó un grito tremendo. Yo que estaba afuera digo, ¿qué pasa, Isabel? ¿Qué pasa? Había un lagarto dentro que le había puesto mi hija mayor porque se lo encontró en el campo y le había llevado al veterinario, le habían dado unos puntos en la cabeza. Por cierto, muy agradable. Luego el lagarto curó y lo soltamos al campo.
Ay, pero bueno... Pero claro, es que te vas a esperar tú que haya un animal,
claro,
que haya,
lo último que
alguien que
puedes
haya escondido
pensar.
Ahí, el susto que te pegas es lógico. Pero fíjate, sí, la hija lo había encontrado en el campo, se lo había llevado al veterinario y le había dado puntos en la cabeza a un lagarto, ¿eh? No, no. Ojo, cuidado. Sí, sí.
Y a mí me encanta, también, ¿no? Lo de muy majo el lagarto.
Como de la familia después,
sí,
ya el lagarto,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Después de ese susto inicial.
Totalmente.
Bueno, queremos saber si te has encontrado algún tesoro escondido que había por ahí por tu casa, en la casa de tu abuela, por ejemplo, ¿no? Algo que no sabías que estaba, algo que te sorprendió mucho, en algo que compraste, efectivamente, y tenía ahí un compartimento secreto. De todo eso estamos hablando esta tarde con la gente que nos escucha en este viernes. Recuerda, nos puedes dejar más mensajes en @latardecope. facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607 15 06 02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE comenzamos temporada a tu lado, en la calle. ¿Dónde está la noticia?
Hemos querido venir hasta aquí.
Este lunes. Este lunes.
Expósito y la linterna desde la Isla del Hierro, punto clave de la llegada de migrantes.
Martes.
Carlos Herrera en Herrera en COPE recorre los mercados de España. ¿Cómo están los precios de la cesta de la compra?
Vamos a hablar con vendedores y compradores.
Miércoles. Miércoles.
La lucha contra el turismo masivo. Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Barcelona y Málaga.
Si vives en una gran ciudad.
Jueves.
Pilar García Muñiz y la vuelta al cole más cara de los últimos años. La tarde desde la Comunidad Valenciana.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, enrolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, enrolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa Verano Loco. Sigue la locura en Cepsa con el Verano Loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del Verano Loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Soy un río. Bueno, más bien un riachuelo. A ver, yo sé que no soy un río famoso, no. No soy uno de esos que se estudian en el cole. Ni siquiera soy uno de sus afluentes. Pero para ti... soy el mejor del mundo, porque soy el río donde te enseñó a pescar tu abuelo y al que cada verano sigues viniendo.
Ya está a la venta la Lotería de Navidad en tu mejor lugar del mundo. No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La montaña de Riaño y Mampodre, en León, se prepara para convertirse en la capital del mastín español, un perro imponente y emblemático en la protección de los rebaños. Este evento anual es una fiesta que rinde homenaje a la raza, reuniendo a pastores, a criadores y entusiastas de toda España. El encuentro incluirá exhibiciones de mastines, concursos de belleza y resistencia, además de actividades culturales que celebran la historia y tradición de estos perros que han sido compañeros fieles y protectores del ganado en la región durante siglos. Bueno, el evento busca no solo celebrar, sino también sensibilizar sobre la importancia de conservar esta raza que ha jugado un rol crucial en la vida rural. Además de ser un símbolo de la cultura ganadera de la montaña leonesa, el mastín español enfrenta desafíos en la actualidad debido a los cambios en las prácticas agrícolas y ganaderas. Por eso, esta celebración no es solo un tributo, sino también una llamada a la preservación de una raza que es parte integral del paisaje cultural y natural de la zona. Bueno, en medio de un entorno natural impresionante, los visitantes van a poder disfrutar de actividades que van desde charlas sobre la cría y cuidados del mastín hasta demostraciones de su trabajo en la protección de los rebaños. Este evento es una oportunidad única para conectar con la historia y el presente de una raza que, aunque silenciosa, ha sido guardiana de los secretos de la montaña durante generaciones. Bueno, pues como digo, la montaña de Riaño y Mampodre va a vestirse de gala para recibir a estos gigantes. Javier Carril es el promotor del evento. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es tu relación con los mastines? Cuéntame.
Bueno, pues yo, aparte de organizar este evento, soy criador también. Desde pequeño siempre me han apasionado. En mi casa, en el pueblo, siempre mi familia ha tenido ganado, hemos tenido perros y bueno, he decidido ya desde hace unos 10, 12 años, pues empezar a criarlos, no solo pues de forma para proteger el ganado, para guarda de finca, sino también un complemento que es la belleza, porque al final la belleza del mastín y la funcionalidad no están reñidas, al contrario, deben estar unidas.
Uh-huh. Bueno, como decimos, el mastín siempre ha sido fundamental en las explotaciones ganaderas, no hay un ganado, sobre todo de ovejas, que se precie pues que no lleve uno o dos mastines, porque bueno, pues todos sabemos, y ahora más que nunca, ¿no? Porque los ataques de lobo se han generalizado, que el mastín era el protector principal, siempre lo ha sido, ¿no?
Sí, así es. De hecho, nosotros lo que pretendemos es precisamente eso. Como ahora mismo el tema del lobo es un tema tan sensible, pues qué mejor manera de proteger a nuestro ganado que con los mastines. Sin duda, pues un rebaño de ovejas que tenga unos mastines, pues el lobo se lo piensa a la hora de atacar. Entonces es fundamental tenerlo con nuestro ganado y para protegerlos, vamos, es fundamental.
Lo que pasa, Javier, es que, bueno, pues cada vez, por mil motivos, ¿no? Todos sabemos que los tradicionales ganados, los rebaños, ¿no?, en extensivo, pues cada vez son menos. Y claro, sí, eso supondrá un peligro para la raza del mastín, ¿o no?
Sí, es un peligro. Por eso nosotros lo que pretendemos con este tipo de actividades es promoverlo. Nosotros, aunque lo hacemos a través de ASAM, una asociación de mastines, nosotros queremos invitar al resto de asociaciones, no solo de León, sino del resto de España, a que participen en estos eventos precisamente para eso, para fomentar el mandate del mastín, que sea una raza que siga su curso, que siga creciendo y que podamos seguir disfrutando de ella y tenerla para cuidar nuestro ganado, como digo, no solamente ya para cuidar, sino incluso fincas. Es un perro súper equilibrado, que está para estar con familia es ideal, con los niños. Es un perro que, como digo, no solo para proteger el ganado, es una raza, pues, para mí es de lo mejor que hay.
¿Qué carácter tiene el mastín?
Bueno, pues un mastín tiene un carácter, es muy tranquilo, parece tranquilo. Sin embargo, el mastín, cuando está cuidando su ganado o su finca o su terreno, pues es un perro que al final tiene su carácter. Lo protege y, evidentemente, pues toda persona o animal que quiera entrar ahí, pues evidentemente el mastín lo va a proteger, va a defenderlo porque es algo suyo. El mastín, cuando sale de su finca o de su terreno, pues es un animal completamente dócil y no hay ningún problema con él. Por eso digo que es un perro que tiene un carácter muy equilibrado y, vamos, se puede adaptar perfectamente a cualquier tipo de situación.
¿Puede ser un perro familiar, por decirlo así?
Sí, sí, perfectamente. De hecho, está claro que puede estar en una casa siempre y cuando tenga su terreno, y es un perro que con los niños tiene un carácter excepcional. Es súper cariñoso, incluso también protector, pero es ideal para estar también con la familia.
Pero es grande, ¿eh?
Sí, grande, grande es, pero todo lo que tiene de grande lo tiene de bueno. Como digo, es muy, muy bueno.
Bueno, y todo lo que hacéis durante estos días, ¿no? Esto de que, bueno, pues este Riaño se convierte en la capital del mastín por un día, ¿no? ¿Qué hacéis? Es decir, ¿qué tipo de actividades?
Pues vamos a hacer distintas actividades. Hoy mismo, sin ir más lejos, vamos a reunirnos aquí en una plaza en Riaño que se llama Plaza de los Pueblos. Vamos a reunir una serie de perros para que la gente pueda venir, sacarse fotos con ellos, dar una vuelta con ellos, verlos, conocerlos de cerca, preguntarnos todas las dudas que puedan tener sobre ellos, y luego haremos un pasacalles también por el pueblo, pues eso, para que la gente vea pues el carácter que tiene y todo. Es lo principal que vamos a hacer hoy aquí en el pueblo, acercarlo uh-huh. más a lo que es la gente que no le conoce, sobre todo.
Bueno, déjame que salude a Miguel Claver, es juez de concurso, ¿verdad? Uno de los más reputados a nivel internacional y nacional en este tipo de competiciones, y también gran conocedor de la raza, ¿no? Al ser experto en mastines. Hola, Miguel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Pues encantado de estar aquí por estas tierras.
¿Y qué características específicas especiales tiene un mastín o tiene que tener un mastín para que realmente pueda ganar un concurso, por ejemplo? ¿Qué es lo que se potencia? ¿Qué es lo bueno de un mastín?
Hombre, la verdad es que para todo este tema de los concursos existe una cosa que es el estándar racial. Es un estándar que está descrito, y la verdad es que valora un montón de cosas, y en un ejemplar se puntúan un montón de características, desde el tamaño que viene marcado, hay que mirarles la boca, los ojos, la piel, es un compendio de un montón de características. Después intentamos valorar cómo se mueven, intentamos valorar incluso el carácter, que tiene que estar determinado, tiene que ser un perro que no sea tímido, y con todo eso intentamos buscar cuál es el perro que más se acerca a ese estándar ideal, que ninguno es perfecto, pero sí que hay ejemplares de mucha calidad.
A ver, ¿qué peso y tamaño tiene que tener un mastín estándar, pero bueno, un buen mastín, por decirlo así?
El peso, por ejemplo, el peso es una cosa que no está definida. Obviamente es un perro de gran peso. Lo que sí que está definida es la altura a la cruz. En animales Ajá. adultos, una hembra tiene que medir por lo menos 72 centímetros, que dicho de esta manera no parece mucho, pero realmente es bastante talla, y un macho sí. 77, de ahí para arriba.
De ahí para
siempre
arriba.
Se intenta valorar más, sí, siempre se intenta valorar más los ejemplares más grandes, pero sin que pierdan esa funcionalidad que comentaba Javier, o sin que pierdan esa armonía que tiene que tener un mastín, teniendo en cuenta que es un animal que tiene que estar en el monte y está diseñado para moverse y tiene que ser perfectamente funcional.
¿Cómo es el mastín de capa? Es decir, ¿qué colores tiene el mastín? ¿Siempre es igual el típico mastín que todos tenemos en la cabeza? ¿Hay diferentes colores?
En el mastín tenemos una grandísima característica y una grandísima suerte, que es que todas las capas están admitidas. Hay perros atigrados, hay perros canela, hay perros negros. Realmente es muy bonito y no ocurre en muchas razas el que tú puedas estar en un ring donde haya semejante cantidad de capas, y yo creo que es una riqueza más que tiene esta raza.
¿Cómo es la cabeza? ¿Cómo tiene que ser la cabeza del mastín?
Pues sobre todo grande, tiene que ser una cabeza. Es, para mí es el signo, y yo creo que todos cuando pensamos en un mastín nos vamos directamente y vemos una cabeza de un mastín. Son cabezas muy grandes, muy voluminosas. No son planas, al revés que ocurre con otros perros. Son cabezas más redondas, con unos ojos oscuros. Tienen una expresividad muy característica, que yo creo que es lo que hace que cuando alguien oye hablar de un mastín, todo el mundo tiene en la cabeza más o menos lo que es, aunque luego haya sus connotaciones. Un hocico muy grande, muy ancho, no muy largo. Es un perro de una belleza especial y para mí encantadora.
Javier, ¿cuál es el origen del mastín? Es decir, ¿cuál es su historia?
Bueno, pues al final el mastín siempre ha existido un debate de cuándo ha salido, qué tipo de mastines hay, que si mastín leonés, que si mastín español. Al final el mastín desde 1981 se ha fijado en el estándar llamarle mastín español. Está claro que todos queremos que tenemos conocidos el mastín leonés, digamos, pero es cierto que ya desde 1981 se ha fijado lo que es el mastín español, ya que al final pues podemos encontrar este tipo de mastín en cualquier parte de nuestra geografía. Ahí por todos los sitios de España puedes encontrar un mastín español. Si bien es cierto que, claro, los que somos de León, al final lo tenemos como nuestro y a todos no tenemos en mente que es un mastín leonés, pero lo que es el estándar es el mastín español.
Pero su origen es realmente leonés, es decir, no sé.
Hombre, al final, quienes realizaban la transhumancia y todo era desde León. Lo que pasa es que, claro, al realizar la transhumancia, pues iban para el sur y está claro que cuando bajaban al sur, pues han tenido descendencia por todos los sitios. Entonces, al final, se han ido criando mastines por todas las zonas de España, lo que te comentaba. No solamente en León, si bien es cierto, pues eso, que el origen al final, pues había sido desde aquí, desde León.
Miguel, y si es una raza típicamente española, ¿no hay mastines en otros? Bueno, ahora lo sabrá, a lo mejor, pero no había mastines en otras partes.
No lo sabía, ahora, gracias a Dios, cada vez hay más. Y se ven, de hecho, cuando hay exposiciones mundiales en otros países, acuden perros, incluso a concursos de aquí, de la provincia de León. Viene gente a veces de Dinamarca, te encuentras con perros de la República Checa. Y la verdad es que es una cosa muy bonita. Para mí, dentro de que es una raza nuestra y que tenemos que estar orgullosos, yo creo que esa internacionalización de la raza, yo creo que es un valor añadido y es muy bonito, por lo menos, de ver.
A mí, bueno, me parece que tienen, realmente son unos perros imponentes, la cabeza es extraordinaria, pero a veces, Miguel, son como un poco desgarbados, ¿no? Sobre todo de atrás. ¿Tienen que ser así los mastines o hay mastines y mastines?
Hay mastines y mastines, como bien has definido. Es decir, el mastín tiene que ser un perro grande, sí o sí, y para su trabajo necesita ese tamaño y ese volumen, pero tiene que ser plenamente funcional y tiene que poderse mover a la perfección. Un buen mastín no le debe faltar de nada, pero tampoco le debe sobrar. Y sí que es posible que en algunos casos se pase extremos, que para mí ya no son típicos, sino es demasiado, pero el mastín idealmente no puede ser desgarbado de atrás, ni algo excesivamente lleno de pieles que no sea funcional. Tenemos que huir de eso.
Oye, Javier, y entonces hoy ahí en Riaño, ¿cuántos mastines se van a dar cita en la zona, en el pueblo? Cuéntanos.
Bueno, pues mira, la primera edición que fue simplemente, fue el primer monográfico que hicimos solamente con, lo organizó el Ayuntamiento de Riaño. Y yo quiero agradecer desde aquí este año, pues nos están ayudando, al final van a colaborar 10 ayuntamientos con nosotros, tanto de Riaño como Mampodre, que son los que al final han hecho que posible que la afluencia que esperamos para mañana sea muy buena. Estamos hablando que el primer concurso, más o menos, tuvimos unos 22, 23 mastines y para mañana esperamos que sobrepasen los 60, con lo cual es un dato muy positivo, que esperamos que año tras año pues esto vaya mejorando. Pero como te decía, gracias a la colaboración de estos ayuntamientos que nos han hecho posible dar esta publicidad y enfocarlo de esta manera, es lo que hace que esperemos que mañana salga todo muy 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 bien, la verdad. Es destacar, bueno, hay que destacar que vienen de toda España, como decíamos antes, incluso mañana esperamos una persona de Bélgica que viene también, vienen de Murcia, vienen de Alicante, de Badajoz, toda Cantabria, Asturias, País Vasco, León. Quiero decir que vamos a tener al final perros de toda España.
Bueno, pues la cita con el mastín es este fin de semana en Riaño. Javier Carril y Miguel Claver, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, gracias a vosotros. Gracias. Buenas tardes.
Bueno, pues avanzamos, ¿no?, en esta tarde de viernes y hablamos de tesoros escondidos, pero no esos tesoros que a lo mejor vas a buscar o a excavar en algún sitio como si fueras Indiana Jones o algo así. No, no, no. Los tesoros se pueden encontrar en cualquier sitio y muchos de ellos a veces están en tu propia casa. Lo que pasa es que no sabías que estaban ahí. De hecho, hay cosas que a lo mejor tú guardaste hace años, lo guardaste tan bien que hasta te olvidaste de que existía. Pero un buen día apareció. ¿Cuál es la historia de ese objeto? ¿Fue algo que compraste y dentro había algo también inesperado? Es lo que te estamos preguntando esta tarde y son las historias que está recopilando hoy Ana Quílez. ¿Qué dice la gente, Ana?
Pues mira, Pilar, que hay veces que nuestra gente se encuentra con joyas, pero joyas históricas.
Cuando mis padres le hicieron la reforma a la casa familiar del pueblo, encontramos en un arcón dos uniformes de la Guerra Civil, prácticamente nuevos, casi sin usar. Y mi abuela los había guardado porque le tenía pánico a mostrar todo lo que estuviera relacionado con la Guerra Civil. La verdad que fue un hallazgo impresionante. Los uniformes estaban flamantes, con todos sus complementos, los guantes, la gorra, toda la casaca, una maravilla.
Claro, porque a veces pues eso, los abuelos, las abuelas, pues han guardado algo en arcones que luego a lo mejor fueron movidos de sitio. Vete a saber, el caso es que pasó el tiempo, nadie abrió ese arcón, nadie abrió ese armario o esa caja o algo que estaba en, yo qué sé, en una hornacina. Y un buen día o haces obras o haces una mudanza
y aparecen.
¿Esto qué es? Sí, ¿esto sí, qué sí. es? Y aparecen cosas extraordinarias.
Y con la suerte, ¿no?, de que aparezcan además con tan buen estado. Y este hallazgo es cuanto menos también sorprendente.
Lo más extraño que me encontré en una casa fue en casa de mi tía, en un pueblo, una casa de pueblo de estas con doble altura. Abajo estaba el corral, había más dependencia, pero bueno, lo que es encima del corral había otra dependencia. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que había allí como una tapa así un poco disimulada. Y al levantarla había un agujero. Y yo, joder, ¿este agujero? ¿Y cuánto crees que fue mi sorpresa? Que ese agujero se utilizaba como un váter, digamos. Ahí se hacía su necesidad de la gente antiguamente y paraba todo abajo al corral.
Ah, o sea, el descubrimiento.
Sí,
fue el
descubrimiento
váter,
fue el váter como tal.
Podría haber metido algo ahí.
Sí, sí, sí. Tú imagínate que llegas a tirar algo allí y ya sabes a dónde marcha.
¿Y tú qué has encontrado? 607-15-06-02.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Las vacaciones son maravillosas, pero ¿cómo explicar que al volver siempre pienses, ay, qué a gusto se está en casa?
Tendrá que ver la rebaja final hogar del Corte Inglés, con hasta un 60% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas. En el Corte Inglés, para mejorar tu hogar, siempre encuentras lo que buscas. Del 26 al 31 de agosto en tienda web y app.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A continuación, vamos con la tertulia. Esa finísima línea entre el intercambio moderado de opiniones y Esparta. Esa finísima línea que también está entre regalarte un momento de disfrute o simplemente merendar. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
En Carrefour te ayudamos en tu vuelta, como con este 3x2 en los pañales Dodot Sensitive Extra. Comprando 3, pagas 2 y el pack te sale a 18,66€. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 11 de septiembre en hipermercados, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.